En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar un par de horas muy entretenidas, revisando, recuperando y repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Y esta primera hora, pues vamos a escuchar una entrevista a Pasión Vega, a Malú, por ejemplo. Escucharemos también a Manolo García, pero no hablando de música, sino hablando de otra cosa muy interesante también. Nos vamos a dar una vuelta por Castilla y León y precisamente por ahí es por donde vamos a empezar, con motivo de la 19 edición de la Feria de Intur, la Feria Internacional de Turismo de Interior. Nos hemos ido hasta Valladolid con Enrique Domínguez Uceta a hablar de Castilla y León y de su espectacular oferta cultural.
Castilla y León tiene fama de ser el mayor museo del mundo al aire libre, que yo creo que es una manera de visualizar esa enorme riqueza y diversidad con la que cuenta en patrimonio arquitectónico, que naturalmente es la parte del patrimonio que suele estar al aire libre. A estas alturas yo creo que todo el mundo sabe que la historia de España ha dejado buena parte de sus monumentos más importantes en esta comunidad amplia, hermosísima, y además está también llena de historias. Es un gusto recorrerla sin prisas, descubriendo la belleza del territorio y disfrutando de una gastronomía estupenda, pero como tendríamos que ilustrar lo que decimos con algunos datos, yo creo que el más revelador es que se trata de la comunidad autónoma de España que cuenta con más elementos incluidos en la lista del patrimonio de la humanidad, y eso es mucho, porque cuando viajamos por Castilla y León no solamente estamos conociendo un lugar y un territorio maravilloso, es que están realmente entre los mejores de España y también entre los mejores del mundo.
Pues ya que lo has contado también, como siempre, y esta comunidad es tan extensa, podemos hacer una lista, al menos así somera. Toda no la podremos contar,
no podemos,
ya has visto lo que ha dicho la consejera, ¿eh? Que tendríamos que ir por partes, pero al menos se puede empezar, por ejemplo, por esa Catedral de Burgos, ¿no? Que es un emblema, ¿no? Para el patrimonio de esta comunidad.
Pues sí, la Catedral de Burgos es una de sus piezas más importantes, es una obra maestra del gótico español que se comenzó en el siglo XIII, al mismo tiempo que los grandes templos góticos franceses, y que prolongó su construcción hasta el siglo XVI, pero manteniéndose fiel al estilo. Eso es algo único. Tiene todas las etapas del gótico y un patrimonio en su interior fantástico de retablos, de esculturas, de pinturas, de herrería, ornamentos, elementos litúrgicos. Es de una riqueza impresionante. Pero claro, no podemos hablar de la Catedral de Burgos y dejarnos fuera, por ejemplo, la de León, que se incluye en el Camino de Santiago y que también es una joya por la calidad de sus vitrales. Esas paredes de cristal que filtran la luz y la colorean, pues seguramente como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Yo creo que quien no haya estado dentro de la Catedral de León una mañana soleada y se haya dejado bañar por esa catarata de luz de colores que desciende desde las vidrieras, pues se ha perdido una de las experiencias más hermosas de la arquitectura, yo creo que de todos los tiempos.
Bueno, los templos son magníficos, pero Castilla y León tiene varias ciudades en la lista Patrimonio de la Humanidad.
Bueno, pues sí, tiene más de la mitad de las capitales de provincia en esa lista del patrimonio mundial. Tiene tres de ellas a título individual y dos que están porque pertenecen al Camino de Santiago. Las que están por sí mismas son la parte antigua de Segovia, que es una maravilla con el acueducto, incluyendo, claro, el Alcázar magnífico, y la catedral, que es también impresionante, además del acueducto, que es el mejor conservado del mundo romano, en plena ciudad y funcionando hasta no hace mucho tiempo. Lo mismo sucede con Ávila, que tiene protegida por la UNESCO la parte antigua, todo lo que está en el interior de sus murallas, que también forman el mejor recinto fortificado de España, con sus nueve puertas, con sus iglesias, con esa catedral fortaleza que forma parte de la muralla y con las iglesias que rodean la ciudad, que tiene una estampa medieval inolvidable. Y finalmente la ciudad de Salamanca, que no tiene desperdicio, ha sido importante desde tiempos de los romanos, es una ciudad de arte, también de cultura, con una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, llena de monumentos de todas las épocas, hasta el barroco, y también modernos, desde que fue capital europea de la cultura. Es una ciudad muy animada, con muchísima vida universitaria y con mucha diversión nocturna. O sea que aquí realmente la cultura está muy acompañada por una manera de disfrutar de la vida también muy apetecible, muy intensa.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Enrique Domínguez Uceta acerca de León, porque yo soy de allí, he visto la catedral, las vidrieras muchas veces, y tengo que decir que es verdad, que el que no haya visto las vidrieras de la Catedral de León por dentro, este reflejo de la luz, se está perdiendo una obra de arte maravillosa, una auténtica joya. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a Más de Uno con el Mago More. Ya saben ustedes que nos trae una sección que nos descubre cada día pues a gente emprendedora, gente que hace cosas diferentes. Y en esta ocasión nos va a hablar del primer taxista de nuestro país, de España, en ofrecer sus servicios a través de la web y las redes sociales.
Nos vamos en taxi porque sabéis que está ahora de actualidad. Hace poco, bueno, esta misma semana la aplicación Cabify ganaba en los tribunales ante las denuncias del sector.
¿Y qué es eso de Cabify?
Pues Cabify es una especie de... bueno, es una especie, no, son vehículos privados que tienen licencia de vehículos y que por lo tanto por eso han ganado la denuncia que la tenían denuncia interpuesta.
Por parte del sector del taxi.
Sabes que con Uber está todo el mundo que se levanta con manifestaciones a lo largo y ancho del mundo y está ahí un montón de aplicaciones. El caso es que algo en el sector del taxi está cambiando.
Sí.
Y hemos encontrado en Oviedo, en esa irreductible aldea asturiana, hay alguien que aguanta los envites de las multinacionales y de las aplicaciones, que no es otro que Richard, más conocido como Taxi Oviedo.
En Twitter así está. Buenos días, Richard.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo de Taxi Oviedo, que lleva ya unos cuantos años en la historia de More, como tú sabes muy bien. ¿Desde cuándo con una web y trabajando el taxi de una forma diferente?
Bueno, empecé con la página web en 2003 y con clientes habitualmente desde 2006 sin parar.
¿Y cómo te surge esa idea? ¿Cómo decides diferenciarte del resto del sector? ¿O no estabas en el sector? ¿Vienes de otro sector y entras en el taxi y entras cambiando las cosas? ¿O cómo es tu comienzo?
No, yo de repente pues tengo una idea. Yo y mi hermano tenemos la idea o la brillante idea de decir, bueno, la gente en el futuro va a contratar taxis vía internet. Y a partir de ahí, pues miramos a ver si había un dominio libre y empezamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que eso tuvo bastante éxito. Y muy rápidamente, pues las cooperativas de taxi intentaron ocupar nuestro lugar, ¿no? Y ahí empezó una nueva guerra, que es la guerra del posicionamiento en Internet, la de salir el primero. Estuve en esa guerra hasta 2009 y ya en 2009 la gané, porque de repente empieza a hablar todo el mundo de mí, me pongo en Twitter... Ya tenía bastantes clientes y, bueno, eso fue ya bastante, digamos que mainstream, ¿no? Llegó a la gente de la calle, pues, mis servicios. Y a partir de ahí, pues, trabajando sin parar.
¿Y ahora en qué te diferencias? Uno entra en tu taxi y parece el taxi de Almodóvar, en el que hay un montón de cosas, de máquinas, de ordenadores, tal. ¿Cómo es? Uno se imagino que puede levantar la mano, tomar un taxi cuando va por Oviedo, que te pueden llamar, pueden conectar contigo por internet, y cuando se meten en el coche, ¿qué se encuentran?
Evito que se vean cosas, pero yo llevo un Mac Air, llevo una impresora para sacar la tarjeta de embarque camino del aeropuerto, la facilidad de pagar desde hace muchísimo tiempo con todas las tarjetas de crédito. Puedes pagar con PayPal, puedes pagarme con transferencia nacional.
Con Bitcoin también puedes pagar. Incluso has admitido tarjetas de crédito japonesas.
Sí, bueno.
Que ya hay que estar zumbado porque no se entiende nada, claro.
Sí.
¿Y por telepatía se puede también?
Pues casi porque tiene un chip RFID y tienes también con NFC, acercando el móvil, ¿no?
Un momento, perdona. Dejarle, discúlpame, Richard, que porque claro, entre una con el mindfulness y el otro con unas siglas, unas iniciales que no entiende nadie, ¿todo eso tienes en el taxi y no te ocupa nada? Cuéntanos.
Ocupa muy poquito. El Mac es un Mac muy fino, es un ordenador muy fino. La impresora es una impresora que pesa 1,5 kilos, que, bueno, el tamaño de una A4, ¿no?, para el folio. Los chips son muy pequeñitos. El código QR, que lo estuvo llevando una buena temporada en el exterior, pues es la publicidad. Así que es un montón de tecnología, pero quizá la mayor parte de la tecnología está en la nube. Por ejemplo, yo tengo una aplicación móvil desde 2011, eso no ocupa lugar en el taxi, sino que es importante para facilitar la contactar conmigo, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso. Se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida.
Qué bonita suena la voz de Pasión Vega. esa voz tan limpia y tan clara. Estuvo esta semana pasada charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra, presentando las canciones de su nuevo disco, Pasión por Cano, edición especial.
4 de diciembre es cuando sale el nuevo disco de Pasión Vega, especial de Pasión por Cano.
Efectivamente.
Pasión por Cano, qué bonito eso.
Efectivamente.
Utilizando tu nombre y sí, la pasión que se que sientes, hablo en presente, ¿eh?
Sí, 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 claro, completamente. Sí.
Por Cano.
Pues sí, la verdad es que este Pasión por Cano, que es un trabajo que nos está dando tantas alegrías, tantos éxitos, tantas cosas bonitas, lo hemos querido compartir en esta ocasión y multiplicar pues con compañeros muy, muy, muy talentosos. Yo creo que cuando empezamos este proyecto yo nunca pensé que voces como Joan Manuel Serrat, como Miguel Poveda, bueno, todos los colaboradores que han estado en este disco pudieran hacer estas canciones de esa manera tan, tan bonita, ¿no?
¿Y cómo eliges un repertorio tan difícil donde hay tanto para elegir?
Pues muy complicado, además era difícil también ponernos un poco de acuerdo con los colaboradores en elegir una canción que les pudiera gustar. Imagínate tú, Noa, una cantante israelí, que además lo está cantando en hebreo, la canción es la primera traducción que se hace de una letra de Carlos Cano al hebreo. Es que
a ver, ¿está cantando ya
algo
ahora?
Muy, muy curioso.
No, todavía no. A ver.
Sí, ya está cantando.
¿Quién le hubiera dicho a Carlos, que no ha cantado en hebreo, verdad?
Es precioso. Yo es una de las cantantes que más admiro. Me encanta su calidez, su manera de interpretar, su manera de cantar. Y para mí ha sido un regalazo que quisiera participar en este disco. Ella no conocía a Carlos Cano. Y le mandamos esta canción que se llama Sonata de la Luna en Marrakech. Y se quedó prendada, se quedó muy maravillada.
Sí, que además no es una de las canciones más conocidas de Carlos, desde luego.
No lo es, pero él es que tenía una manera de componer muy muy abierta, ¿no? Hacía muchos estilos musicales y en esto está la prueba, ¿no?
Y esta pasión tuya de porque ya, caray, ¿cuántos años hace ya que murió Carlos? Ya no.
Pues ahora hace 15. Va a ser en diciembre, que es el aniversario de su...
15 años, ¿tú cuántos años tenías, Pasión, por favor? No quiero... No, es que de verdad...
Pues mira, yo ahí acababa casi de empezar mi carrera. Yo llevo unos 20 años cantando.
20 años. Por eso decía,
sí.
Acababa
de empezar, acababa de empezar a grabar mis primeros discos con una compañía pequeñita de Sevilla, ¿no? No, yo todavía no había despuntado, ¿no?
¿Y conociste a Carlos?
No llegué a conocerlo.
Qué curioso. Y entonces, o sea, como fan, como oyente,
sí,
¿no? Has seguido,
sí,
la música.
La verdad es que durante todo
Cano.
Este tiempo y desde mi... Siempre me he sentido muy cercana a la música de él y siempre ha sido junto con Serrat, yo creo que ha sido uno de los referentes más importantes que yo he tenido para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Con mi vida artística, ¿hacia qué camino quiero ir? Yo quiero hacer música popular, pero sin tener que dejar de hacer otras muchas cosas, y en eso Carlos era un especialista, ¿no?
Sí, era un poeta, componía maravillosamente bien y era capaz de tener calidad y ser eso, popular, llegar a la gente, al corazón de la gente. A ver,
muchísimas.
Esto bien y era capaz de tener calidad y ser eso, popular, llegar a la gente, al corazón de la gente. A ver,
muchísimas.
Esto. Bueno, todo no tenemos, como es una primicia, solamente nos dejáis una parte, es como un aperitivo.
Despierta, niño mío, que viene el aire.
A lo mejor nos está escuchando, la adoramos las dos, María.
¿Seguro?
Dolores Pradera.
Yo te aseguro que nos está escuchando María Dolores porque le gusta la radio, le gusta todo, informarse, está al día de todo, conoce
es
a
verdad.
Todos los artistas actuales.
Sí. Está al día de todo,
totalmente,
es verdad. Qué maravilla.
Totalmente. Y una voz que
bellísima, persona, además de, bueno, de cómo es como artista, la adoramos. Es adoración lo que sentimos por,
es increíble.
Por la pradera.
Por la praderita.
Porque ella es la pradera.
No quedan señoras como ella.
Pero la radio, tú también has sido mucho de radio. Yo creo que comenzaste, creo recordar, sí, en un concurso de radio, ¿no?
Comencé en un concurso de radio en Málaga, en la cadena SER, y la verdad es que eso suena ya como a...
al siglo pasado,
algo
perdona.
Algo muy antiguo, ¿verdad? Algo muy antiguo. Pero sí, realmente yo, ahí fue donde me dieron mi primera oportunidad, me presenté a un concurso de canción de música popular malagueña y fue lo que me dio un poco el impulso para dedicarme a esto. La verdad es que gracias a ese concurso y a que me animó mi familia, me animaron mis amigos a presentarme, pues yo creo que gracias a eso estoy hoy aquí cantando y...
y viviendo de la música.
Y viviendo de la música.
20 años después.
Me sabe a hierba, me sabe a fuego, me sabe a tierra, me sabe a vino, me sabe a nube, me sabe a cielo, me sabe a lluvia y a vendaval, me sabe a copla, me sabe a olivo, me sabe a luna, me sabe a sal. A eso y todo revuelto, a eso me sabe tu corazón. Soy todo revuelto, a eso me sabe tu corazón. No era la luna, ni era una estrella, que eran tus ojos que me miraban. Ni un paraíso, ni una quimera, que era el calor de tu corazón. Ni un tiempo nuevo, ni una bandera, lo que buscaba en la oscuridad. Era más que una idea, un medio contra la soledad. Era más que una idea, un medio contra la soledad. ¡Anda! Solo quien ama tiene la aurora, solo quien sueña vence el olvido. El mar no muere, mueren las olas, el cuerpo pasa y queda el amor. Abrirá un día la primavera, entre sus flores me encontrarás. ¿Dónde vive el deseo? ¿Es donde vive la realidad? ¿Dónde vive el deseo? ¿Es donde vive la realidad? A cambio del olvido te entrego el alma. Tu corazón, ay corazón, ¿por qué me causas tormento? Ay corazón, si sabes que yo te quiero, vente conmigo niña, que hay luna llena y el mar está quieto, y en un barco de velas por la bahía de los luceros. Ay corazón, que me embruja y me enamora.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de la música tan bonita y la voz tan maravillosa que tiene Pasión Vega, nos vamos a poner un poco más serios porque nos vamos hasta La Rosa de los Vientos con Alex Fidalgo, que ha hablado con Aitor Rey, el director del largometraje Frankenstein 04155, que trata sobre el accidente del tren Alvia cuando descarriló el pasado 24 de julio de 2013.
Una tragedia nunca tiene una sola causa, como ellos mismos dicen en su página web, los creadores del documental. ¿Qué hay detrás del accidente ferroviario más grande de la democracia española? Esta es la premisa de la que parte Frankenstein 04155.
Y este documental, Alex, lo que hace es preguntarnos cosas, preguntarnos cuáles son esas causas, las causas de la tragedia. Las imágenes las tenemos todos en la mente, que es lo que pasó, y este documental, tú has hablado con el director, intenta buscar respuestas. Un documental que ya está cosechando todo tipo de reconocimientos, precisamente por la investigación que hay detrás.
Sí, el largometraje ya es un firme candidato a los premios Goya, y el martes 17 de noviembre fue proyectado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, donde además estaba presente la plataforma de víctimas del tren Alvia de Santiago de Compostela, que como todos pueden imaginar tienen una parte importantísima a la hora de investigar y de conocer más acerca de este accidente. Y allí en Bruselas, además, otro hito, consiguieron reunirse con el exministro José Blanco, que es quizá quien peor parado sale en la cinta. Pero bueno, eso, para saber más acerca de este revelador trabajo, he hablado con su director, con Aitor Rey. La primera pregunta era obligada, yo creo que se la está haciendo todo el mundo. ¿Por qué llamarlo Frankenstein 04155?
Frankenstein era el nombre con el que en el argot ferroviario se conocía el tren Alvia de 730. Y cito a un directivo de Renfe en el documental, porque estaba hecho a trozos o retales de otro producto, el Alvia de 730, al que se le incorporan dos furgones generadores llamados ZET, coche extremo técnico, ¿no? Entonces, como estaba hecho a trozos, un poco como el engendro de la película, pues en el argot ferroviario, en el sector ferroviario, los maquinistas, directivos de Renfe y el personal, pues lo bautizó como Frankenstein, el tren Frankenstein. Y 04155 es el número de servicio que realizaba ese tren en el día del accidente y que sigue realizando.
Fíjate, Bruno, que lo que más me llamó la atención del documental fue que en ningún momento percibí el afán de emocionar que uno se podría esperar de la crónica de una tragedia como esta. Uno a priori iría a ver este documental esperando pues momentos emotivos, que se centrasen mucho en las tragedias personales de cada una de las víctimas. Pues para nada, al contrario, todo lo contrario. Me encontré con un trabajo aséptico que pone a disposición del espectador los datos y los testimonios necesarios para entender las circunstancias del accidente del tren Alvia 04155. Y eso lo tenía clarísimo su director, eso lo tenía clarísimo Aitor Rey.
Yo, para hacer un documental emocional o algo de eso, yo creo que ya está hecho, ya las televisiones, ya los medios de comunicación fueron en muchos casos a esa parte, ¿no? A esa parte que siempre se va, ¿no? Que siempre se va, porque bueno, pues la gente pues quiere saber, la parte más emotiva, es la parte más, para mí, más la parte más simple. A mí me interesaba la parte más simple, simple en el a la hora de contar, ¿no? No es crear nada nuevo para mí. No era crear nada nuevo en este caso, porque salió en todas las televisiones el dolor y todos sabemos que una madre que perdió a su hijo, pues que siente un dolor inmenso, y si alguno pues no, nos falleció, algún familiar muy cercano, pues todos sabemos el dolor que siente, y yo eso no lo quería contar, porque eso se supone. Yo tenía claro desde el primer momento que mi documental era un documental de investigación.
Hay un detalle que no habíamos escuchado antes y que es la piedra angular sobre la que gira el documental. Durante la investigación, tras estudiar toda la documentación disponible acerca del suceso, el equipo descubre un exceso de peso que es clave para entender el porqué del descarrilamiento del tren en esa curva maldita de la entrada de Santiago de Compostela.
Un exceso de peso aproximadamente de 30 toneladas, no estamos hablando de una cantidad pequeña, y que ese exceso de peso puede ir a los furgones generadores que provocan el descarrilamiento del tren, porque lo que saca el tren de la vía es el vuelque del furgón generador segundo, que saca el resto de la composición de la vía. La locomotora parece que pasa la curva, ahí están las imágenes. Por lo tanto, eso es una piedra angular del descarrilamiento de ese tren, y curiosamente, después de publicarlo en diferentes medios de comunicación y demás, no hay ningún tipo de reacción, y lógicamente, cuando descubrimos eso, pues claro que es un impacto, ¿no? Que el tren lleva un exceso de peso.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La semana pasada se nos quedó una entrevista en el tintero y yo creo que ahora podemos recuperarla y escucharla porque es muy interesante. Isabel Gemio, te doy mi palabra, charlaba el fin de semana pasado con el imán de la mezquita del Leganés. Estuvieron charlando sobre el Islam, sobre todo sobre el terrorismo.
A nuestro invitado se le ha considerado el imán más poderoso de España. Estudió religión en la Universidad de Al-Azhar en El Cairo, se graduó en filosofía en Madrid y está doctorado en islamismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Su profundo conocimiento del Islam le convierte pues en un sabio, dicen, del sobre el islamismo. Munir el Misri. Buenos días.
Buenos días.
Hay cada vez más voces, ¿no? La comunidad musulmana de distintos países europeos se están movilizando, están pidiendo un paso adelante, no en mi nombre. Muchas personas, Imán, se preguntan por qué los musulmanes de paz, de amor, de verdad, no se manifiestan, no se unen contra esta barbarie de forma pública, no solo en la oración de los viernes.
Tenemos que hacer manifiestas de verdad, tenemos que hacerlos. Y hemos hecho muchas manifestaciones anterior, ¿me entiende? Ahora tenemos que organizar buena manifestación, muy, 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 muy fuerte. Y también tenemos que hablar con la gente para que todo el mundo musulmán que salga a las calles. No solamente queremos ver miles de personas, creemos casi toda la comunidad musulmana en España tienen que salir a la calle para protestar a los extremistas. Y yo quiero decir una cosa muy importante, por favor. Tenemos que tocar las razones del terrorismo. Para curarlo bien, tenemos que aclarar el tema muy, muy, muy bien. Y buscamos las razones del terrorismo. ¿Por qué hay algunos jóvenes convierten el en pensamiento del terrorismo y siguen detrás de Daesh? Algunas razones. Una razón, la ignorancia. La ignorancia, ¿dónde viene la ignorancia? Viene porque no hay estudio islámico en España, especialmente en Europa en general. No hay imames cualificados, moderados, abiertos, que enseñen al Islam en los colegios o en las casas de acogidas o albergue, ¿me entiende?
Uh-huh.
Y también abandona la familia, uh-huh, abandonan sus hijos o no enseñan los hijos, algunas familias no enseñan sus hijos la integración y la buena educación, el buen trato con los otros, y tienen que sentirse que están en sus países, también en Europa. Y España es el pueblo suyo, y el pueblo español y su familia también, como Marruecos o como cualquier país del origen, ¿me entiende?
Uh-huh.
La tercera cosa o la tercera razón, el tema de economía, la pobreza, y busca trabajo, no existe trabajo, con la ignorancia, y busca cualquier oportunidad para ganar dinero. Uh-huh. Otra cosa muy, muy importante también: si no hay imames cualificados, enseña la religión, la necesidad del conocimiento religioso es una cosa innato, buscan a cualquier fuente para indicarlo sobre el Islam. Entonces, si no hay imames que enseñan el Islam y la tolerancia islámica, buscan a través del Internet.
Uh-huh.
Y a través del Internet coge las ideas sin discutir, ¿me entiende?
Uh-huh.
Su ulema de la Internet, su sabio de la Internet, entonces acepta las ideas malas de Daesh, cualquier mal pensamiento a través de la Internet, porque ha perdido la confianza de los imames, porque algunos imames tienen miedo para tocar este tema. Y yo, a través de ustedes, yo doy un mensaje importantísimo a todos imames en España. Por favor, tenemos que tocar la puerta del terrorismo, tenemos que aclarar el tema muy bien a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que no se callen en el tema del terror. Por favor, quita el miedo y diga la verdad para defender el Islam y para defender el país que nos ha recibido, que nos ha recibido en España, y disfrutamos de todos derechos y deberes iguales como los españoles, sin ninguna diferencia, y para defender, por favor, también el pueblo español, especialmente en Europa en general, y para defender nosotros también. Porque la comunidad musulmana vive un momento muy difícil ahora. y puede salir también unas sectas peligrosas de cualquier religión o no tiene religión, para combatir la injusticia con otra injusticia. Ese es el miedo que tengo ahora. ¿De qué va a estar en el futuro?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Saben ustedes que hace muy pocos días se reunían la mayoría de los jefes de Estado del planeta para hablar del cambio climático, para hablar de ese problema que tenemos tan grande de las emisiones de CO2 y qué podemos hacer para salvar este planeta. Bueno, pues en más de uno hemos querido también instruirnos y charlar sobre este asunto y estuvimos hablando con José Manuel Moreno, que es un científico español que ha formado parte del Comité de Expertos de la ONU, y asegura que la única realidad actual es que las emisiones de CO2 no paran de crecer.
El testimonio, la opinión y la interpretación de un catedrático de ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además ha formado parte del panel intergubernamental de expertos convocado por las Naciones Unidas para la interpretación de un catedrático de ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además ha formado parte del panel intergubernamental de expertos de las convocado por las Naciones Unidas para el cambio climático, que es José Manuel Moreno. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Han sido más de 800 científicos de todo el mundo los que han integrado este panel, el que ha realizado el último informe de las Naciones Unidas, trabajando en documentar las evidencias del impacto del cambio, documentar también la predictibilidad de los futuros cambios y sobre todo cómo mitigar ese calentamiento global. Lo primero que le pregunto, José Manuel, es si revertir el calentamiento del planeta es posible revertirlo, o a lo más que podemos aspirar es a no empeorarlo mucho más, o a conseguir frenar ese incremento de la temperatura global.
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo estamos empeorando. Uh-huh. Las emisiones no han parado de crecer, lo hacen últimamente a un ritmo de un 2,2% por año aproximadamente. Este año probablemente vamos a superar la marca ya de un grado por encima de la temperatura de referencia, que es finales del siglo XVIII. Y la senda de emisiones por la que estamos nos lleva a un calentamiento que excede los 4 y 5 grados, dependiendo, en fin, de cómo se manifieste. Esta es una senda peligrosa. Calentar la Tierra en 4 o 5 grados no es una broma. Es añadir una cantidad semejante de calor a la que se añade cuando acaba la última glaciación hace unos 11.000 años, y nos adentramos por un periodo cálido, que es el que nos ha permitido a nuestra sociedad, a los humanos, desarrollarnos. Por tanto, no es ninguna broma en absoluto. Es de una magnitud extraordinaria. Y en esto la ciencia hace ya mucho tiempo. No solo alguien comentaba que en aquella época de Al Gore y tal. No, la ciencia hace muchísimo tiempo que lo ha dejado atrás. En el año 2007, aquí en España, en la cumbre del IPCC reunida aquí en Valencia, ya se concluye por primera vez que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Y en 2014, ahora, cuando hemos acabado este quinto informe, decimos que es extremadamente probable que la mayor parte del calentamiento observado en la última mitad de siglo sea como consecuencia de las emisiones de origen humano. Por lo tanto, el problema es absolutamente claro.
Explíqueme esto de los 2 grados más de temperatura global del planeta al final de este siglo. Esto no son matemáticas, por decirlo así, que si al final del siglo tenemos 2 grados más, entonces ya podemos darnos todos por extinguidos o por imposible la adaptación de la especie humana a un planeta en esas condiciones. A partir de esos 2 grados de temperatura más, por ejemplo, al final de este siglo, ¿cuál es el escenario? ¿O cómo de alta es la incertidumbre sobre nuestra propia persistencia como especie en el planeta Tierra?
Claro, le digo el mensaje, sí. El mensaje que el IPCC aprueba, el panel de Naciones Unidas aprueba, básicamente viene a ser cuanto más peor y cuanto más tardemos, también peor. Entonces, a partir de ahí, pongámonos a trabajar. Ahora mismo, con el calentamiento que tenemos y las emisiones que ya hemos puesto en la atmósfera, que todavía no han hecho su efecto, básicamente el grado y medio prácticamente ya no está a nuestro alcance. Eso quiere decir que nos vamos a seguir calentando. Haber perdido unos años desde Copenhague aquí significa haber perdido pues casi un tercio del margen de acción que tenemos. Y el margen de acción que tenemos ahora mismo se ha venido a calcular en unas emisiones del orden de unas 1.000 gigatoneladas. La gente no sabrá lo que es una gigatonelada y no le hace falta, pero la cifra de 1.000 sí la va a entender. Y la cifra de que ahora mismo emitimos más de 50 también. Luego en 10 años son 500 y en 20 años son 1.000. Si no hemos hecho nada, Eso significa que en 20 años no solo ya no estarán los 2 grados a nuestro alcance, sino que habremos emitido gases suficientes para volver a seguirnos a calentar. Y si eso fuese así, en aquel momento diríamos, de nuevo, cuanto más peor y cuanto más tardemos será muchísimo más costoso. Este es el problema. El problema es que si perdemos la oportunidad ahora, después será muy difícil. ¿Y los 2 grados? ¿Cuál es la magnitud de los 2 grados? Es decir, ¿es catastrófico 2,1 y no es catastrófico 1,9? No, simplemente cuanto más peor. Entonces, 2,1 es peor que 2. Y 1,9 es mejor que 2. Y 1,5 es mucho mejor. La temperatura media de la Tierra cuando empezamos con todo esto superaba un poquito los 14 grados, ¿no? Yo creo que la gente puede entender fácilmente qué significan 2 grados en términos relativos. No es una magnitud pequeña.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú.
Grande, el último de la fila, grande Manolo García. Acaba de recibir el premio Ecoembes 2015 al mejor embajador medioambiental. Y de eso charlamos en julio en la Onda.
Puede que ya lo sepan, si no se lo decimos, es el ganador del premio Ecoembes 2015 al mejor embajador medioambiental por su compromiso con el cuidado del planeta. Manolo García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julia.
¿Estás convencido, Manolo, de que esta vez podemos ser optimistas? ¿Tú crees que la situación es lo suficientemente seria para que esta gente de una vez decida tirar por adelante un protocolo que va a ser el protocolo de París, que va a sustituir al famoso y malogrado protocolo de Kioto, que sea verdaderamente ambicioso y, sobre todo, de obligado cumplimiento?
Sí, mira, yo entiendo que la problemática actual es variada y es dura para todo el mundo, evidentemente, pues los últimos acontecimientos ya en materia de terrorismo son gravísimos, pues el tema, pues el paro, cosas que importan a la ciudadanía de una manera que importan y que tocan de lleno a la ciudadanía directamente ya, pues hay muchísimas. Pero claro, ¿qué sucede? Que el tema del cambio climático se va dejando, pero puede llegar a ser la madre de los problemas, puede estar por encima.
Así es.
Y bueno, no hemos de olvidar, pues como decía alguien hace muy poquito, y yo lo he pensado muchísimas veces, ¿no? Los niños que están naciendo ahora mismo, en el 2100 aún vivirán probablemente, tendrán 80 y tantos años, y si la temperatura ha subido, lo que se prevé que suba, si no paramos ya de emitir CO2 hacia la atmósfera, la cosa puede ser muy, muy gorda, catastrófica, alarmantemente catastrófica. Con lo cual, bueno, Hollande está hablando del tema, Obama ha hablado del tema, el Papa ha hecho dos encíclicas. En una entrevista desde África, creo que ayer hablaba, y hablaba pues muy claramente, decía una cosa muy cierta, que el cuerpo político y el cuerpo económico antepone los intereses económicos al gran problema general del planeta.
Manolo García, muchísimas gracias y hasta pronto.
Besos.
A vosotros, un placer, gracias a vosotros.
Venga, gracias.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos visitó en La Rosa de los Vientos, bueno, telefónicamente hablando, Antonio Salas. Nos cuenta las conclusiones a las que ha llegado en su último trabajo. A propósito de él, nos habla del mundo hacker y de los diferentes tipos de hackers que existen.
Antonio Salas, nuestro siguiente invitado. Durante su presencia en una universidad española, al hilo de un congreso sobre inteligencia, le había intentado asesinar. No importa el tiempo que haya pasado, 12 años, en 12 años desde que publicó Diario de un Skin, un libro que fue una inmensa revelación, el más releído de aquel año. Detrás se escondía un periodista que mantenía su identidad oculta, no había otra forma. Había convivido durante largo tiempo con grupos nazis, entre ellos Ultrasur. Gracias a su trabajo se desarticularon algunos que hacían de su odio y su racismo violencia. Fue perseguido y hoy lo sigue siendo. Obtuvo el estatus de testigo protegido. No quedaba, insistimos, otro remedio. Luego llegaron nuevos trabajos suyos, como El año que trafiqué con mujeres, El palestino u Operación Princesa. En todos ellos desvelaba cómo actuaba lo peor de la sociedad y cómo muchas veces lo más oscuro del poder se había aliado con ellos, defendiéndolos y protegiéndolos. Ha vuelto con un nuevo trabajo, Los hombres que susurran a las máquinas. Así se titula esta obra, editada por Espasa, un libro que el infiltrado recorre con su investigación en los antros del poder, tras el cual se esconden buenos y malos. España es uno de los grandes paraísos de los ciberdelincuentes y con ellos ha convivido. Los hombres que susurran a las máquinas. Insistimos, así se titula la última investigación que ha efectuado Antonio Salas, un hombre cuya información desvelada gracias a sus atrevidas y arriesgadas investigaciones nos ha hecho un poco más libres. Está hoy con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, con su voz distorsionada. Por eso lo vamos a oír así. Antonio Salas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nosotros todos tenemos una imagen quizá negativa e injustamente negativa de la palabra hacker y de lo que significa hacker. Tú también la tenías al comienzo de esta investigación. De hecho, una de tus fuentes te dijo, mal vas, porque no es esa la realidad.
Sí, en eso somos un poco responsables los medios de comunicación. De hecho, el año pasado, en la actualización del diccionario de la lengua de la RAE, se incluyeron varios términos en el castellano que están originados en el mundo de la tecnología. Palabras como Twitter, bloguero o hacker fueron incluidas ya oficialmente en el diccionario de la RAE. Y respecto a la voz hacker, la RAE cometió el error de definirla como sinónimo de pirata informático, creando un gran revuelo en la comunidad de la seguridad informática, porque un hacker es precisamente lo contrario. Un hacker es un científico, es un investigador tecnológico, es un apasionado por la tecnología que busca comprender cómo funciona y cuáles son sus vulnerabilidades, y es todo lo contrario a un delincuente o a un pirata informático.
Seguramente si no llega a ser por el trabajo de los hackers, no sabríamos a día de hoy algunas de las cosas, algunas de las vergüenzas. No se habían levantado las faltas del poder económico y político en los últimos tiempos. Muchas de las cosas que hemos sabido ha sido gracias a filtraciones que tienen su origen en el mundo de los hackers.
En este mundo ellos hablan de hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero negro, hackers de sombrero gris, los white hat. Serían los ingenieros informáticos, los expertos en seguridad informática que trabajan para las grandes compañías de seguridad o los grandes proveedores de Internet. Yo he tenido la inmensa fortuna de conocer a alguno de estos genios, auténticos genios españoles que han sido fichados por las grandes compañías de Internet como Gmail o Facebook o Apple. Están después los hackers de sombrero negro, los black hat, que serían los ciberdelincuentes, los que aprovechan ese talento y esos conocimientos para delinquir. Y luego hay un tipo de personaje que a mí me ha fascinado totalmente, los hackers de sombrero gris, los hacktivistas, que son personas que creen en los cambios sociales a través de la tecnología.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Así de bien suena lo nuevo de Malú. Se llama Quiero, forma parte de su nuevo disco que se llama Caos y que estuvo contándonos cómo es este nuevo trabajo en Te doy mi palabra.
Malú más madura que nunca, ya superados los 30, pasados los 30, ¿qué es lo que quieres?
Pues quiero seguir. quiero seguir con mis escenarios, quiero seguir en los conciertos, quiero seguir... viviendo esa energía que te entrega la gente que va a ver esos conciertos, trabajando para tratar de superarme cada vez, teniendo estos caos en la cabeza y consiguiendo ponerlos en claro, quiero seguir.
¿Y esto de caótica? ¿Caos?
Caos en este disco ha sido una verdadera realidad. O sea, yo me enfrenté a un proceso de caos importante cuando yo me planteo tener este disco en mis manos y no sé ni por dónde empezar, ni por dónde arrancar, ni hacia dónde ir. O sea, digamos que ese estado de confusión, ¿no? En el que se coloca el cerebro hasta que consigo encaminar este disco fue un verdadero caos.
Pero María Lucía Sánchez Benítez, ¿es más caótica que Malú o al revés?
Malú es mucho menos caótica que María Lucía Sánchez. Malú es la adulta. Y María Lucía, la que se quedó en los 15 años todavía un poco.
¿Cuál es el precio del éxito, Malú?
Es caro. Es un precio muy caro.
Claro.
Que uno tiene que saber si le compensa o no. Y a mí hasta el día de hoy me compensa.
Pero bueno, a ti, Malú, ¿qué te han hecho los hombres? Porque la mayoría de tus canciones están dirigidas a ellos. ¿No? A alguien que... Hay más canciones además dedicadas al desamor.
Forma parte del amor. Sí, es verdad que por ese arranque más pasional que yo tengo, digamos que esas interpretaciones más desgarradas hacia el desamor, me siento cerca de ellas, ¿no? Me siento... esa capacidad de sentir. Yo siempre me considero una persona bastante sensible, ¿no? Tanto para lo bonito como para lo que te duele. Sobre todo yo creo que de un tiempo para acá como que se va equilibrando más esas sensaciones y esas interpretaciones más de dolor con sensaciones mucho más optimistas y más hacia mensaje optimista y hacia el amor, ¿no?
Bueno, te voy a hacer un test que suelo hacer a todos los invitados que pasan por aquí, así de frasecitas muy, muy cortitas, casi monosílabos en alguna ocasión, si te viene bien y si no, lo que tú quieras. ¿Qué te quita el sueño?
Me quita el sueño muchas cosas, pero todo lo que está pasando ahora mismo me quita mucho el sueño.
Por cierto, ¿te da miedo, por ejemplo, un concierto?
Sí. No me da miedo en plan de un concierto tal. Me da miedo en general, como yo creo que estamos todos asustados, de que no sabemos hacia dónde vamos.
Bueno, que ya me hablabas de recuerdos. ¿Tu primer recuerdo, si tuvieras que pensar en uno, tu primer recuerdo de bebé, niña?
¿Mi primer recuerdo?
Es difícil, ¿verdad?
Es muy difícil.
Sí.
Mi primer recuerdo es muy difícil.
Sí. A mí me lo parece, porque a mí me lo han preguntado alguna vez y me parece Muy difícil.
Mi primer recuerdo es muy complicado, la verdad.
Bueno.
Te lo digo, déjame que piense
un poco
más.
No te preocupes. ¿Cuántas veces al día miras al móvil?
Depende. Depende. Si estoy como muy tranquila en casa, tal, pues igual lo miro más. Si no, es verdad que si estoy de día de vorágine, ni me acuerdo de que existe.
¿Cuál ha sido tu mayor locura?
¿Mi mayor locura? Es que he hecho muchas locuras. Decirte una igual es hasta injusto. tengo muchas por ahí.
¿No se puede contar o qué?
Es que las que me vienen, no.
Bueno, ¿tu sueño más recurrente?
Mi sueño más recurrente. Sí, tuve una época que tenía sueño que era más pesadilla, que llegaba a un escenario y no había nadie.
Ay,
fue durante mucho tiempo. Es verdad que luego ya se pasó y nunca he vuelto a tener así un sueño recurrente, pero...
¿Tienes sueños eróticos?
Yo creo que alguna vez he tenido alguno.
¿Sabes cuánto pagas de luz?
Pues mira, el otro día justo abrí... llegó una carta, la abrí y vi exactamente lo que pagaba y me pareció una barra basada. Sí.
¿Alguna vez te has comportado como una diva caprichosa?
Probablemente. Lo que pasa es que sí, cuando tengo pataleos son muy de puertas para adentro. O sea, me da el pues ahora no, pues ahora no, pues ahora no. Pero suele ser en mi casa y suele ser con las personas que más cercanas son mías y muy de porque necesito como decir ahora no, porque luego lo voy a hacer y lo sé.
Pues nos despedimos. Que el caos se convierta en lo que ya es un gran éxito.
Muchas gracias.
Malú, hasta pronto.
Hasta pronto.
Mucha suerte. Gracias.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se nos ha terminado esta primera hora, pero no se vaya muy lejos porque regresamos enseguida con más momentos interesantes que ha pasado aquí en Onda Cero en los últimos días. Antes de pasar a las noticias, vamos a escuchar un poco de música, vamos a despedirnos con Malú y una de sus canciones más importantes. Después nos enteramos de lo que ha pasado aquí en España y en el mundo, los servicios informativos de Onda Cero, y después regresamos nosotros. Regresa, quédate con lo mejor, así que no se vaya muy lejos.
Con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Me duele
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Comenzamos en Estados Unidos, donde el rotativo californiano LA Times publica a partir de una fuente federal que Sid Farouk tuvo contactos con miembros de al menos dos organizaciones yihadistas, entre ellas el Frente al-Nusra, filial siria de Al-Qaeda. Tanto Farouk como su mujer participaron en la matanza de San Bernardino, asesinando a 14 personas y hiriendo a 21. El FBI considera el ataque como un acto terrorista, mientras sigue abierta la investigación. De momento se descarta que pudieran actuar dirigidos desde el exterior y que lo hicieron como lobos solitarios. En poder de los agentes policiales, varias pruebas que demuestran que y revelan su apoyo al Daesh en distintas redes sociales. Josh Ernest es el portavoz de la Casa Blanca.
Una vez más, hay importantes fuerzas, recursos de investigación que están dedicados a llegar al fondo de lo que pasó exactamente para aprender tanto como nos sea posible acerca de los atacantes, sobre su viaje al extranjero, sobre sus contactos en el extranjero, sobre el uso de las redes sociales, sobre sus posibles motivos. El trabajo está en marcha.
Y después de un bloqueo de 5 años, Bruselas acuerda iniciar el registro de pasajeros aéreos, el conocido PNR, a la espera de ultimar esta herramienta que tratará de grabar en una base de datos información relativa, por ejemplo, a itinerarios de viajeros, si estos van acompañados o no, o si realizan el pago en efectivo con tarjeta de estos billetes. Los ministros de Interior, de los 28, manifiestan que su puesta en marcha es esencial para detectar presuntos terroristas, garantizando a su vez, como detalla el titular español, Jorge Fernández Díaz, los derechos en el espacio Schengen.
Creo que siempre se trata en estas cuestiones de preservar la libre circulación como algo que pertenece al acervo comunitario. En eso estamos de acuerdo y solo España defiende el mantenimiento de la libre circulación y hacerlo con todo compatible, como es lógico, con aquellos controles en las fronteras exteriores y las interiores que hagan que sean necesarios para garantizar la seguridad.
19,4 millones de venezolanos están llamados a las urnas en las elecciones legislativas de este domingo, con las encuestas dejando en minoría al chavismo en la Asamblea Nacional y bajo las peticiones de la comunidad internacional de unos comicios que garanticen la libertad y la transparencia. El presidente Nicolás Maduro acusa a los conservadores mundiales de intromisión en la soberanía del país y vuelve a fijar sus arengas en Mariano Rajoy.
Rajoy, prepárate. ¡Ay, Rajoy! Te vas. Chao, chao, Rajoy. Goodbye, Rajoy. Te metiste con Venezuela y te secaste, Rajoy. ¡Afuera, Rajoy!
En España, primer fin de semana de campaña electoral y el aludido por el presidente venezolano aparca sus actos para estar en la sexta noche este sábado y responder así a las cuestiones que planteen los ciudadanos en la calle Pregunta. Rajoy estrenaba campaña en Ávila acompañado de Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Suárez, para reivindicar los pactos de la transición y hacer valer la gestión del Partido Popular en los últimos 4 años de legislatura.
El pasado nos avala. Creo que hemos sabido gobernar. Creo que hemos demostrado capacidad para tomar decisiones, las más difíciles, en los momentos más complicados.
El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hoy en Baleares, lanzó la propuesta en Barcelona de convocar a todas las fuerzas con representación en el Congreso, sin excepción, y conformar un programa común si el resultado, después de las elecciones, otorga al PSOE un voto más que al Partido Popular. Aprovechaba Sánchez a su paso por Cataluña para afear gestión, no solo de Rajoy, también de Artur Mas.
Los recortes, la reforma laboral, la amnistía fiscal no tienen nacionalidad, sino ideología. La conservadora que comparten Rajoy y Mas. Las dos caras de la misma moneda de la política de desterrar a partir del próximo 20 de diciembre.
El aspirante de Podemos a presidir el gobierno, Pablo Iglesias, transmitía confianza para la remontada a los asistentes al acto de Cádiz. Hoy estará en Málaga y Barcelona, mientras que el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, se desplazaba hasta Baleares. Hoy visita Zaragoza y Tarragona para garantizar que su formación no se escora y proclamar un perfil centrista y reformista. Mientras Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular con mitin en Áviles, abría campaña en el barrio del Gamonal, Burgos, para vislumbrar un hueco en un más que probable parlamento fragmentado y ser determinante, dice, para formar gobierno. En deportes, el Real Madrid sale al Bernabéu esta tarde a partir de las 4 con la eliminación de la Copa del Rey oficializada por competición debida a la alineación indebida de esta semana frente al Cádiz. Otros partidos, Granada, Atlético de Madrid, Valencia, Barcelona, Deportivo, Sevilla y Betis, Celta. Más información en menos de una hora a las 6, 5 en Canarias.
Onda Cero.
Si quieres que tu mascota crezca sana y feliz, consulta a Carlos Rodríguez.
Un pequeño consejo dermatológico para este momento.
Teresa, ¿quiere hacernos una consulta sobre su bulldog francés?
Dice que tiene una gata persa de 4 años, muy lista y cariñosa, pero el problema que tiene es un problema que ya hemos comentado muy frecuentemente.
Voy a buscar animales roncando, que es bastante común en perros, pero ¿en gatos? ¿Alguna vez has visto gatos roncando?
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos y de muchos bichos más, los sábados y domingos, desde las 3 de la tarde.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Vamos ya con nuestra segunda hora del programa de Quédate con lo Mejor, donde estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero, aquí en esta casa. Y vamos a empezar esta segunda hora con un poquito de humor. Nos vamos hasta la brújula con María Hernández y la gambada. Nos va a hablar de las declaraciones de Donald Trump, de Mariano Rajoy, de un montón de cosas.
A mí se me va a ver un poco el plumero, lo reconozco, pero es que no puedo remediar hacer campaña, ahora que nos invade el espíritu electoral aquí en España, en contra del precandidato republicano para las presidenciales, el sin par Donald Trump, al que caracterizan un brillante sentido del humor, que solo algunos entienden, eso sí, y un amor sin límite hacia la diversidad y la multiculturalidad. Mira, en este punto, el de la multiculturalidad, a lo mejor se entiende bien con el candidato Albiol, quién sabe. Bueno, ¿qué ha dicho esta vez Donald Trump? Pues aunque os parezca extraño, esta vez no ha hablado de los inmigrantes que llegan para robar el estilo de vida norteamericano. Oye, si no te gusta, pues te vas a tu casa. No. Esta vez ha ampliado su larga y nutrida lista de polémicas fuera de lugar con una burla que le ha tocado a un periodista. Esta es una especie que suele ser también blanco del señor Trump, un periodista del New York Times, al que conoce muy bien, por cierto, porque solía cubrir hace años las informaciones, los actos del propio Trump. El periodista se llama Sergi Kovalevsky y tiene una discapacidad física que le impide mover los brazos y las manos. Sufre un síndrome que le atrofia las extremidades. Y esto, pues, es una circunstancia que a Donald Trump le sirve, como imagináis, para mofarse. Eso es justo lo que hizo el otro día. Cambió su tono de voz y se puso a imitar los movimientos del periodista con gestos exageradísimos.
Right after. But now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember.
Bueno, es que no hace falta traducir, David, ya solo con escucharle nos vale. Kovalevsky no ha entrado al trapo, ha sido inteligente, la verdad. Se ha limitado a retuitear los mensajes de apoyo que le han ido llegando y que han sido bastantes.
Y como dirían los clásicos, sin solución de continuidad, pasamos a Mariano Rajoy en su faceta de comentarista deportivo.
Sí, a riesgo de hacerle publicidad a la competencia. Aquí somos así.
No hay riesgo, aquí nos sobra de todo.
Bueno, a Rajoy se le pueden reprochar muchas cosas, es verdad. Pero sin duda el mayor reproche, por imperdonable, es que no siga los consejos de Supernanny, que yo creo que no sabe quién es Supernanny, el señor Rajoy. El collejón doble.
Bueno, una cosa hacer publicidad a una emisora y estamos haciendo aquí publicidad, incluso las cadenas.
Incluso de Supernanny. Bueno, el collejón doble que le soltó el presidente a su vástago cuando el pequeño Rajoy puso en un brete al papá y se vino arriba opinando con descaro del narrador del FIFA, del videojuego del FIFA, pues ha hecho antología. Seguro que lo habéis escuchado, pero os invito de nuevo a hacerlo.
Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA. Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro. ¿Qué te parecen?
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Creo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
Ahí llega la primera colleja, la segunda colleja...
Pero vamos a ver, si es que los niños siempre dicen la verdad. Con lo cual, ¿para qué preguntas a un niño qué le parece una cosa que ya...?
Para que le diga la verdad, claro, eso buscaba. Bueno, colleja doble. Bueno, ya que está aquí David Calzado, colega de Andanzas Mauritanas, pues aprovecho también para felicitarle la Navidad con este mensaje tan entrañable de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que me ha parecido a mí, no sé a vosotros, que está un poco obsesionada con la luz, yo creo. Vamos a ver.
La Navidad ya está casi aquí, ya llega. Feliz Navidad, feliz luces, feliz iluminación, felicidad, luz, ahí va.
Le ha faltado decir la casa encendida.
¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡No, cariño!
Bueno, no sé si pensáis que igual a la alcaldesa le ha impresionado tanto las luces de Madrid, que por eso nos ha felicitado.
Está iluminada siempre
ella. Felices luces, ha dicho. Feliz luz. Luz.
Felices luces.
Luz para todos.
No tenemos un día sin Manuela Carmena, ¿eh?
No, la alcaldesa de Madrid ha encontrado la luz, sería otro titular.
Sí, y para mí, en estos casos, siempre me preocupa qué dice Rita Maestre.
Pues ahí,
porque
no
habitualmente, quiero decir, el contrapunto lo tiene que poner Rita Maestre, que es habitualmente quien explica lo que ha querido decir la alcaldesa con sus afirmaciones.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La nota irónica cada fin de semana la pone Eloy Arenas en Te doy mi palabra con su transformativo, que nos va a hablar del tema catalán y el problema que tienen los políticos de no entender su propia letra.
Junts pel Sí propone a la CUP un menaje a cuatro y la CUP le dice que se puede negociar siempre que Artur Mas solo sea el que pone los discos. Los políticos, Isabel, tienen que transmitir seguridad y lo malo que les puede pasar es no entender a los ciudadanos. Pero cuando ni siquiera entienden su propia letra, es que ya están en primero de desconfianza. Le pasó a la líder de Podemos en Navarra.
En las transmisiones a título oneroso es el contribuyente el que ha de...
Sí, pobre.
Sí. El que ha de ser... perdón. A ver, que me estoy liando, que no entiendo mi propia letra.
¡No pasa nada, no pasa nada! Le puede pasar a cualquiera, como le ocurrió en febrero de 2011 a Mariano Rajoy, cuando una estudiante le preguntó por el programa del PP para crear empleo.
El...
Sí.
Vamos a ver.
Sí.
El...
Sí, 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 sí. Sí.
A ver si es capaz de contestar en un minuto.
Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
crear
y no
empleo
entiendo mi letra.
Pero estamos en pre-campaña electoral y el tema que hoy nos ocupa es si los líderes deben ir a la televisión a bailar, cantar, hacer zumos de fruta o a contar sus programas electorales, como apunta Iñaki Gabilondo.
Mariano Rajoy, que se niega a asistir a los debates de los candidatos y, sin embargo, se va a una emisora de radio a comentar la jornada del fútbol europeo en directo.
Bueno, el presidente estuvo comentando un partido de fútbol internacional poniéndole pasión y conocimiento, y todo iba bien, hasta que Manolo Lama le pidió al hijo de Rajoy un comentario sobre un videojuego de la FIFA en el que el periodista le había puesto la voz, y el niño con 10 años demostró una total transparencia en sus pensamientos y una libertad de expresión sincera, aunque ingenuamente incómoda. Escuchen.
A ver, me parecen bastante mejorables.
¿Cómo? Es lo que le digo yo a la...
Por no decir que son una basura.
La primera parte de la respuesta la llevaba en sus genes, francamente mejorable, y la segunda, por no decir que son una basura, ya era de su cosecha. Rajoy le dio una cariñosa colleja al niño, que la esquivó y solo le rozó la coroniña. La niña de Rajoy era complaciente, pero el niño le ha salido respondón. Y lo que se desprende es que el programa de televisión que más le gusta a Rajoy es Planeta Colleja. Y ahora, marchando una de zascas entre Ciudadanos y Podemos. Empezó Albert Rivera cuando dijo aquello de...
Podemos es un partido nuevo con ideas viejas.
Bueno, y hace unos días Monedero, que perdona, pero no olvida, le devolvió la pullita.
¿Rivera es de derechas o de ultraderechas?
Yo creo que cuando dijo Josep Oliu, ¿no?, el presidente del Banco Sabadell, dijo: necesitamos un Podemos de derechas, dijo Rivera. ¡Yo!
Los espectadores le vieron la gracia. La vanidad humorística de Monedero se fue para arriba e insinuó que Rivera aspiraba algo más que a presidente del gobierno.
Sí, lo noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Así presenta Antonio Orozco su nuevo disco. Bueno, este ya es el segundo sencillo, se llama Mírate, el primero lo escucharemos después, se llama Hoy Será. El disco se ponía a la venta este mismo viernes, 4 de diciembre, con el nombre de Destino. Él quiso venir a presentarlo a más de uno con Juan Ramón Lucas.
Digo que cuando uno siempre tiene un destino, ¿no? Dice, hacia donde uno va, más o menos lo tiene claro, ¿no? Pero en el camino pasan muchas cosas. Y la verdad es que yo creo que este disco podría haber sido perfectamente la primera parada, ¿no? El destino de nuestro, hacia nuestro destino final, ¿no? Yo creo que es un sonido que a mí al menos es lo que más me sugiere estar encima de un escenario, lo que más me mueve, lo que creo que más transmite, y son ritmos más más altos, más elevados, y tratar de decir cosas que hasta ahora no me había atrevido a contar, ¿no? Que son las que hablan de mí.
Rock and roll, hablando de uno. Es el octavo disco de Antonio Orozco y me dicen, Antonio, que esta canción en concreto, este Mírate, es la que más te gusta a ti.
Sí, bueno, la verdad es que tengo que hacer una pequeña aclaración a los que somos padres, que aquí estamos. Yo tengo la buena costumbre de compartir las canciones nuevas que escribo y que llevo y que saco del estudio con mi hijo.
Pues todos los que estamos en esta mesa somos padres, los cuatro.
No, y además hacemos lo mismo. Yo en el caso de las actuaciones, los shows, Candela, mi hija, también viene a los estrenos y dice, esto no me gusta, esto sí, esto bueno, esta mola, papi, esta mola. Esto.
Porque además los niños tienen eso, los niños no, si te lo tienen que decir, te lo dicen, ¿no? Y te dice, papá, está gordo, papá, tienes el pelo muy feo, papá, porque tienes ojeras, ¿no? Sí. Pues cuando con las canciones pasa exactamente lo mismo, me dice, esta es la que más le gusta, y yo creo que ha sido él el que ha elegido el sencillo, y al final me ha convencido a mí. Bueno, me convence casi siempre, tengo que decir.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 9.
Hombre,
está en época de convencimiento.
Como la mía.
Sí, época de convencimiento.
Vamos, te convencen todo.
Y creo que en esta canción también se desnuda, y mucho.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás.
Se llama Mi Héroe.
Ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje.
Con un mínimo dato que uno tenga en torno a esta canción se emociona, o sea que tú, imagino que cuando la escuchas o la interpretas te emocionas también. Traga saliva.
Yo creo que los héroes son héroes porque nadie sabe que lo son. Y la vida a muchos de nosotros nos pone pruebas difíciles. Una enfermedad, llámesele como se llame, pero una enfermedad que de la que se depende diariamente, la que uno tiene que atender diariamente, que es la que te quita la razón, la vida y el sueño, es la que hace que haya gente que aún por encima de todo eso se comporte como si no estuviese pasando. Esos son los verdaderos héroes. Y de eso habla.
Estamos hablando de cáncer y de alguien muy cercano a ti.
Ya estamos hablando.
Y lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Mi héroe, por siempre será.
Destino, el nuevo trabajo de Antonio Orozco, que está dando a conocer poquito a poco. El disco sale el día 4, pero esta semana también va a salir otro sencillo con una canción particularmente hermosa y habla de algo tan humano como las dudas. Volvemos a la guitarra, volvemos al rock and roll. Esto se parece un poco más al Orozco que conocemos de los últimos años.
Sí, yo creo que lo que ha formado, lo que quizá está cambiando más el sonido en esta involución, se podría decir, ha sido que estamos utilizando la electrónica de una forma más habitual en nuestras composiciones. Yo, sobre todo, a la hora de llevarlas al directo, la estoy utilizando mucho más. Y es que la música, como ente vivo que es, lo más divertido, creo, en este tiempo, en este espacio de tiempo, ha sido evolucionar con ella, ¿no? No sé, no me imagino cantando Devuélveme la vida en estos tiempos sin hacer en ella, yo no sé, distintos cambios que van más con el tiempo y que son más temporales, que no tienen que ver tanto con el pasado, ¿no? Aunque dice que todo es cíclico, yo imagino que en algún momento volveremos a donde estábamos, pero ahora mismo creo que estamos más lejos que nunca de donde veníamos.
Gracias, Antonio Orozco.
Gracias a
que vaya muy
por
bien
vuestro tiempo, de verdad, y por tantísimo cariño siempre. Gracias y enhorabuena por el programa.
Suerte.
No estemos serios, aquí no pasa nada. Hoy es el día, no puede haber más ganas. Está llegando, te dije que esperaras. La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana? Hoy será, sabes, hoy será. Se trata de lo nuestro, se trata de empezar. Y hoy será, sabes que hoy será. La suerte está cambiando, hoy vamos a ganar. Siente que el mundo está a tus pies. Siente que hoy todo puede ser.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de Antonio Orozco, nos vamos hasta Ottawa con Isabel Gemio y Te doy mi palabra. Entrevistaba a Juana Muñoz Liceras, figura en la lista de los 100 españoles más influyentes del mundo y entre los 10 hispanos con más proyección en Canadá.
Buenos días, Juana Muñoz Liceras. Buenas madrugadas para usted.
Hola, buenos días.
Un placer tenerla.
No soy segoviana, mis padres son segovianos. Yo nací en Madrid y en Chamberí.
Pues los ascendentes marcan mucho, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, ¿y cómo lleva eso de estar en esta lista de las personas, de los españoles más influyentes del mundo? Cuéntemelo.
Ah, pues no sé, muy bien.
Se lleva bien, ¿no?
Sí, sí, me quedé muy sorprendida y me pareció una cosa interesante.
Hombre, claro, siempre está bien, ¿no? Bueno, cuéntenos cómo trabaja eso sí es verdad que lleva más de 30 años ahí.
Sí, sí, es cierto, sí, llevo aquí desde el año 81 en Canadá. En Ottawa.
En Ottawa.
Sí, porque estudié en Toronto, además, y en los Estados Unidos estuve un año.
Uh-huh. ¿Y qué diferencias ya? No sé si se acuerda de cómo se vive aquí. ¿Viene mucho? ¿Está en contacto con sí, España?
Sí, sí, muchísimo. Siempre he ido mucho. Luego estuve un año entero de sabático y hice ya más contactos profesionales y luego... Mi récord ha sido 7 veces un año. Uh-huh. O sea que sí, sí, voy mucho.
Y que, lo que he dicho, una de las pocas universidades bilingües del mundo, ¿no?
Sí, sí, es una universidad bilingüe y se fundó así, como universidad bilingüe, hace ya más de 100 años.
Uh-huh. ¿Y qué interés hay ahí por el español, Juana?
Bastante, es decir, es una lengua, vamos, las relaciones están entre el inglés y el francés, uh-huh. pero el español es una lengua importante, tenemos un doctorado que no lo hay en muchas otras disciplinas y lo tenemos pues desde el principio de siglo uh-huh. y el programa graduado empezó desde que estoy aquí. Y hay bastante interés, hay, bueno, siempre en el programa como tal, en la filología como tal, desde 2010 o así, ha habido un bajón en todas las humanidades, en todo Norteamérica y supongo que también en Europa.
Sí, pero, aquí se habla mucho y, en fin, los filósofos, los especialistas se preocupan bastante de ello, no sé qué opina usted.
Sí, vamos, es un tema constante, ahí estamos siempre, tenemos un decano nuevo muy joven y que es historiador y bueno, es constantemente intercambiándonos artículos y hablando del tema y haciendo intentos de convencer a la población de que tenemos que hacer algo porque no podemos estar en un mundo sin humanidades. Y una cosa muy interesante que vamos a hacer este verano va a ser que va a haber un campamento de verano para los estudiantes de secundaria para atraer a los que luego quieran venir a nuestra universidad, pero de paso lo vamos a hacer junto con la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Y es muy curioso porque vamos a ver, la iniciativa más la han tomado ellos, la iniciativa de hacerlo juntos. Nosotros les hemos pedido ayuda porque lo llevaban haciendo ese campamento un tiempo y por la infraestructura y por ver cómo lo hacían, y ellos han querido que hiciéramos que lo hiciéramos juntos, de manera que por la mañana hacen química y por la tarde música o al revés.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Les apetece que nos vayamos al cine? Pues preparen las palomitas porque con Aloña Fernández Larrechi en La Brújula, además de conocer los estrenos de la semana, pues los trae ella siempre puntualmente, esta semana también nos va a hablar de un libro. El libro que publica Iván Reguera, La Antiguía del Cine, que trata de desmitificar los largometrajes más queridos por los espectadores.
Y vamos a continuar hablando de cine, aunque no de estrenos, sino de películas que todos conocemos a través de un libro o una guía sobre películas. Pero bueno, no se trata de una guía al uso, sino de una antiguía.
¿Una antiguía? ¿Eso qué es?
Pues se titula Antiguía del Cine, la ha publicado la editorial Poe Books y trata de desmitificar los largometrajes más laureados, los más queridos por los espectadores, y de ella vamos a hablar con su autor, Iván Reguera, al que podemos saludar ya. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
El libro se divide en cuatro partes y analiza las películas a partir de los premios que han tenido, de sus buenas críticas, de las que han sido pelotazos en taquilla. Eso y de es. Las películas gafas pasta, entre las que se encuentran algunos de los largometrajes más polémicos de los últimos años. Esta quizá ha sido la sección que más me ha gustado, porque son ese tipo de películas de las que sales del cine pensando, ¿soy yo que no lo veo y soy tonto o en realidad al crítico se le ha ido la pinza? ¿A ti te ha pasado algo así?
Realmente son las más sobrevaloradas de todas, yo creo, que tienes razón. Normalmente el público sobrevalora mucho las películas, pues el último caso más último es el de Ocho Apellidos Vascos o Catalanes, pero generalmente las más sobrevaloradas son las de festival. Sí,
bueno, Melancolía, por ejemplo, Planetas Errantes y Golfas Bipolares.
Es que es una película que no hay, es una cosa muy tremenda esa película. Y claro, es lo que decís, ¿no? Lees las críticas, los premios y dices, no, pero esto, ¿han visto la misma película que he visto yo? Estos, no sé, es una película a mí, para mí demencial, vamos, malísima, como casi todas las von Trier, vamos.
Aparece Taxi Driver, que también me ha parecido muy curioso, en dos de los titulares, en el de Rocky sí. y en el de Un día de furia. ¿Por qué? ¿Taxi Driver es tu película? ¿Es lo
no,
que usas?
me parece curioso, me parece... Taxi Driver es una obra maestra para mí del cine y primero fue finalista en los Oscars, era una de las películas del año, en el año de Rocky. Y la Academia decidió que Rocky era mejor película que Taxi Driver, cosa que dices, bueno, estos señores, ¿qué películas ven? ¿O qué saben de cine los de la Academia Americana? Y el otro caso era el de Un día de furia, que es una película que arranca de maravilla y que tiene un poco el contexto de Taxi Driver, ¿no? El ese hombre loco dostoyevskiano, un poco con la furia interior, pero que luego la película, pues, que siendo una película muy entretenida, pues podría haber sido, dices, qué pena, podría haber sido una gran película, y no lo es.
Bueno, y además de la antiguía, ¿cuál sería tu guía? ¿Cuál sería una de tus películas que recomendarías si hicieras la cara B de ese libro que estamos presentando hoy?
Hombre, ya la haremos en Poe Books, seguramente. Esperemos hacerlo, porque tampoco va a ser todo negativo, ¿no?
Entonces, haznos un spoiler.
Hay que mezclarlo un poco todo en esta vida. Y yo creo que, no sé, yo mis películas... Cada uno tiene sus películas, ¿no? No sé, yo tengo mis películas y... No sé, tampoco podría decir mil películas que me apasionan. No sé, no estarían en la antiguía, evidentemente. ¿Para qué?
Y Tarantino no está entre tus directores favoritos, ¿verdad?
No, Tarantino me gusta mucho las dos primeras películas. Me parecen soberbias las dos primeras.
Pero luego tanto encontramos en la guía
tanto
algunas.
Tanto Reservoir Dogs como Pulp Fiction me parecen dos películas buenísimas. Y es un tío que revolucionó el cine, que lo modernizó, que lo cambió el cine americano, pero luego se cayó, luego se fue. Tarantino está perdido, para mi gusto.
Y en cuanto al cine español, también te desahogas un poquito con algunas sí. de Almodóvar. Bueno, Volver a empezar, por ejemplo, dices que es ya otra oscarizada. Mezcla empalagosa, pedante e indigesta.
Sí, me he cebado un poco con los directores más de prestigio, de injusto prestigio, ¿no? A mí me gusta mucho el cine español y me gusta mucho el buen cine español, pero García es un señor que a mí me interesó mucho en las primeras películas. Por ejemplo, tiene gran, o sea, el que los dos cracks de García son buenísimos. Las Verdes Praderas es un peliculón, pero luego ya pues empezó a ser un director académico bastante aburrido y que se tomó muy en serio, para mi gusto. Y Volver a empezar es un ejemplo.
¿Y con Almodóvar te pasó lo mismo?
Sí, con Almodóvar me pasa lo mismo. Parece que hasta Átame, un poco de Tacones Lejanos, es un muy buen director. Mujeres al borde de un ataque nervioso es buenísima, pero luego ya se pierde.
Bueno, hay titulares con los que yo creo que deberíamos reconocer que todo el mundo está de acuerdo, como por ejemplo el de Titanic, porque todos nos dimos cuenta, David, al final de la película, que ahí cabían dos personas. En esa tabla cabían dos personas. ¿Por qué tuvo que morir el personaje de Leonardo DiCaprio? Yo creo que hayas estado muy acertado.
De los dos, está científicamente comprobado además.
Y sigue flotando la tabla.
Sí, no, se han hecho estudios de que ese chico cabía en esa tabla.
Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
También en Quédate con lo Mejor tenemos un lugar para la ciencia. Bueno, ya saben que la ciencia nos encanta. Esta semana en Más de Uno, el profesor e historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ron ha presentado su nuevo libro, Albert Einstein, su vida, su obra y su mundo, donde repasa la carrera del conocido científico.
El profesor Sánchez Ron, académico catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, conoce muy bien la figura de este sabio. Acaba de publicar este libro, Albert Einstein, su vida, su obra y su mundo, coeditado por Crítica y la Fundación BBVA. Profesor, ¿por qué este momento, el 25 de noviembre de 1915, cambió el curso de la ciencia? Y por tanto el curso de la historia.
Sí, fue el día en que Albert Einstein presentó la versión final de su nueva teoría de la relatividad general, que es una teoría de la interacción gravitacional, esa que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Y, bueno, en mi opinión es el momento de toda la historia de la ciencia más creativo, porque esa teoría nos hace ver el mundo, el espacio y el tiempo de una manera completamente diferente a cualquier otra teoría científica de antes o de después. Es como en ella, como si el espacio, ese marco en el que vivimos, fuese una malla que se deformase según nos desplazamos, según el contenido que tiene de materia y energía. Vemos a partir de entonces el universo de una forma completamente diferente y además esa manera de verlo tiene consecuencias filosóficas, no solo científicas, muy profundas.
Usted ha escrito que es la teoría más original, en la línea de lo que está diciendo, y más bella de toda la historia de la ciencia, a la vez que física y filosóficamente profunda. ¿Qué describe esa teoría?
Como digo, la fuerza gravitacional. La fuerza solo gravitacional. Solo esa. No dice nada acerca de las otras tres fuerzas fundamentales de naturaleza, la electromagnética, que no tengo que explicar, la fuerte, que es la responsable de que los núcleos de nuestros átomos se mantengan unidos y, por consiguiente, pues no nos desparramemos, por así decirlo, y la otra, la última, la débil, responsable de los fenómenos radiactivos. Sobre esas no dice nada. Y como resulta que la gravitación no solo es importante en nuestra vida diaria, ya digo, nos cuesta levantarnos por las mañanas de una silla, de cualquier cosa, sino que es la fuerza dominante en el universo, es también, por consiguiente, la que permite, y permitió a Einstein enseguida, apenas un año después de llegar a las ecuaciones finales de su teoría, construir, es la primera vez que se hace de una manera matemática, con capacidad de predecir, una cosmología científica.
En el año 1999, en la revista Time le consideró la persona del siglo. Desde su punto de vista, sigue siendo la persona del siglo.
Sí.
del siglo y pico, sí, para ser rigurosos.
Sí, yo creo que sí, porque, bueno, en primer lugar, el siglo XX, en mi opinión, tiene muchas, hay muchas razones para pensar que fue el siglo de la ciencia. Cómo vivimos ahora, en 2015, depende absolutamente, en múltiples aspectos, de la ciencia y la tecnología. Por así decirlo, esa sociedad de la información, ese mundo globalizado, tiene, en mi opinión, como célula central el transistor. Y el transistor es un hijo de otra de las revoluciones, de las dos grandes revoluciones científicas, la física cuántica. De manera que si el siglo XX es el siglo de la ciencia y de su hermana la tecnología, pues, ¿por qué no escoger como uno de sus personajes, como el personaje más representativo, a un científico? Y en ese punto no hay duda. Albert Einstein, que no solo fue el creador de esa revolución científica, la relativista, sino también uno de los que más impulsó, aunque luego se apartase de ella, la otra revolución cuántica. Es significativo también que los finalistas de aquella, bueno, evidentemente subjetiva clasificación de la revista Time fueran, bueno, el presidente Roosevelt, era estadounidense al fin y al cabo, y bueno, en cualquier caso fue un tipo distinguido, y Mahatma Gandhi.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti?
Mítica canción, ¿verdad? No piensa en José Luis Perales y le viene automáticamente este como es él a la cabeza. La barca llamada Libertad, ¿verdad? Estuvo charlando José Luis Perales
con Juan Ramón Lucas en Más de Uno, pero no para hablar de música, no, para presentar su nuevo libro, su nueva novela. Se llama La Melodía del Tiempo.
José Luis Perales, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, 100 discos de oro y platino nos contemplan, ¿eh? José Luis Perales ha vendido 50 millones de ejemplares de sus álbumes en todo el mundo. Y hoy no viene con un disco, hoy trae otra obra bajo el brazo. Se llama La Melodía, claro, algo de música tenía que haber, por lo menos de entrada en el título, La Melodía del Tiempo. Es su primera novela y tiene una dedicatoria que me ha llamado mucho la atención, porque parece como si nunca le hubiera pasado esto a este hombre, que solo le hubiera sucedido cuando escribe novela. A ti, página en blanco, te miro y me asusta mirarte tan vacía, tan sola. ¿Y yo qué podría ofrecerte para llenarte toda y que tenga sentido tu existencia? ¿Qué podría contarte sin herirte? Te prometo que seré cuidadoso al rozar con mi pluma tu vientre. Bueno, llevas rozando el vientre del papel en blanco años.
Sí, y cada vez hay que tener más cuidado con la pluma, no sea que rayes o que manches la página, ¿no? Después de tantos años de no mancharla casi, o aunque manchada no se ha notado mucho, ¿no? Es el título de una canción, es una canción en realidad que tiene su música, que algún día supongo que la grabaré, pero me parecía que era oportuna para dedicarle. ¿A quién dedico esto? Hay tanta gente a la que la podía dedicar este libro, esta novela, que pensé que la más importante de todas yo creo que es la página en la que tienes que escribir, ¿no? Porque ahí depende mucho lo que estás sintiendo por dentro, lo que quieres esta novela, que pensé que la más importante de todas yo creo que es la página en la que tienes que escribir, ¿no? Porque ahí depende mucho lo que estás sintiendo por dentro, lo que quieres comunicar, lo que va a llegar a la gente, lo que puede construir o destruir a través de esa página. Y por eso escribí a ti página en blanco, por la responsabilidad que supone el sentarte y decir qué escribo hoy después de todo lo que he escrito, ¿no?
Y es una canción, es una dedicatoria, pero tú acabas de decir
que es una canción. Y algún día tendrá música.
¿Qué te da más miedo, no conseguir lo que quieres o que te critiquen, que te valoren o minusvaloren una determinada obra? En este caso ya sea este libro o ya sea una canción.
Bueno, la verdad es que cuando te infravaloran una obra, cuando has creído tanto en ella, te duele bastante, ¿no? Pero aceptas que la crítica es así, ¿no? A no todo el mundo le va a gustar una canción que tú hagas o una novela, no. Hay gente que te dice, me encanta esto, y hay gente que me dice, no sé, podría haber hecho otra cosa, ¿no? Esta novela empezó siendo prácticamente, o intentando ser una canción costumbrista de las que yo he escrito en mi primera etapa, sobre todo, tantas veces, ¿no? Y se me fue la mano un poco, digo, en una se me fue la mano y el tiempo, y de repente pasaron 3 años y esa canción costumbrista se convirtió en una novela absolutamente costumbrista, de una Castilla herida de olvido, una Castilla de pueblos sin luz eléctrica, sin agua corriente, con una posguerra, con unos niños harapientos y todo lo que conlleva esa posguerra. Y bueno, la opinión de todos los que antes de la guerra y antes que yo estuvieron y después pasaron sus historias, esas historias que se escuchaban y que se siguen escuchando todavía de los viejos, quizá al calor de una lumbre en invierno, en ese invierno duro de Castilla, o quizá en las noches frescas y calurosas también, pero llenas de estrellas del verano en la puerta de las casas de los pueblos, ¿no? Es toda una crónica de la forma de vida de la gente, de sus sufrimientos, de sus historias, de sus penas y de sus alegrías y de su vivir realmente, ¿no?
Yo comentaba esta mañana a las 9, cuando anunciaba que iba a estar José Luis Perales con nosotros en el programa, que la novela le había salido muy peraliana. En ese sentido, yo no sabía que había nacido quizá como una canción, o por lo menos de una manera más o menos consciente, pero que sí es triste. Hay muchos personajes, es muy coral. Es un pueblo recio, es un pueblo castellano.
Sí, sí.
Es un pueblo duro.
Es que es un pueblo que son todos los pueblos prácticamente, porque todos son casi iguales.
3 generaciones de personas. Es duro, es triste, hay algunos personajes luminosos, hay cosas muy contemporáneas como el racismo, como la marginación. Uh-huh. ¿Tú crees que te ha salido una canción triste?
Yo creo que no. Yo creo que me ha salido una canción
Humana en todo caso, de emociones en todo
de
caso.
Emoción, pues también me de emociones a siempre, pero triste no, porque tiene un realismo mágico que es sorprendente también en algunos personajes, ¿no? Que se escapan de repente a unos mundos absolutamente locos, ¿no? Y eso ha sido para mí muy divertido. No, estos 3 años que ha durado escribir esto son 3 años de felicidad absoluta que he sentido como autor de algo que nunca había hecho, que es una novela, porque verdaderamente los personajes iban surgiendo y les iba inventando unas historias que me sorprendía yo mismo. O sea, me lo he pasado muy bien. Evidentemente, hay momentos tristes de los personajes de los que hablas, hay momentos absolutamente felices, hay momentos de duda, hay momentos de miseria, hay momentos de tristeza, de soledad.
De pérdida, esos
de pérdidas.
Que te reencuentras con lo que era y ya no es.
Claro. Hay muchas cosas, hay muchos personajes y cada uno con su historia. Lo que pasa es que yo, que soy ya un poco despistado y la memoria a veces me falla, de repente ya no sé a veces a qué personaje corresponde tal historia de las que ha escrito. O sea, que ya no sé cuál es cuál. Pero realmente lo que sí es verdad es que cada documento de cada uno de los personajes es parte de la vida de esta gente, ¿no? A la que hago desde aquí mi homenaje más sincero y más tierno, y mi abrazo más fantástico, más fuerte, a toda esa gente de pueblo que a veces nos ha llamado paletos, pero que no. Creo que en los pueblos hay una gran sabiduría, una gran ternura, una gran... Bueno, hay muchas, muchas cualidades que nos acogen cada vez que vamos. Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say... We always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. I met you though, and if you don't know, just put your hand on my heart, put your hand on my heart, and I don't have to say it, and I don't have to fake it, just put your hand on my heart, put your hand on my heart, you know. Come on. Come on, 'cause you're the one that I want for myself. The strength you give, I wanna live inside our little shell. Nothing comes close to, nothing's supposed to, yeah. You have your doubts the same way I do. When you're accepting my love, that's the truth. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart, and I don't have to say it, yeah. And I don't have to fake it, yeah. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart, you know. When you don't feel that you're strong,
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana José Luis Alas en No Sonoras, en su sección que tiene Disco Forum, ha querido rendirle un pequeño homenaje a Eric Clapton, que publicaba recientemente un disco grabado en vivo y en directo el pasado 18 de mayo a sus 70 años.
El Disco Forum de hoy está dedicado, hasta el cierre, al Manolo. Manolo tiene 70 tacos. Manolo decidió la pasada primavera celebrar su cumpleaños nada más y nada menos que en el Royal Albert Hall de Londres. Por fin ha aparecido el disco, el Blu-ray. Ahí está Manolo. Ese es el de la guitarra, Manolo. Más conocido como Eric Clapton, Manolenta. Paso exhaustivo a algunos de los grandes temas que son la tira de su carrera musical. Eric Clapton, 70 años en directo, el concierto del Albert Hall de Londres, por fin. Cuchi, Cuchi Man.
The gypsy woman told my mother, before I was born up. Has he got a boy child's coming? He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women.
La calidad instrumental, el sonido que le han pillado el concierto, la acústica del Albert Hall de Londres, la pasión de una super banda en la que estaban también Nathan East y un artista invitado llamado Paul Carrack. Discazo y me quedo corto. Slow Hand at 17. Manolo a los 70 tacos en directo desde el Royal Albert Hall.
Surrounded me, the sun could never throw away the mist that lay all around me.
Let it rain, let it rain.
Let your love rain down on me.
Let it rain,
let it rain.
Let it rain, rain, rain.
Clapton, que me da la vida. Si tienes un dinerillo, cómpratelo, y si no, que te lo regalen para Navidad. Porque merece realmente la pena. Y llega la copla del Café Migao con Magdalena Parra, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Llega más de uno, Onda Cero. He dicho Magdalena. Llega la copla. Es que es esencial el intro. Te va a dar la vida. Te va a poner como una moto. Es su conocida versión de la pieza que hizo su colega Gigi Kael. Clapton en vivo y su a mi hermano Azpiro le encanta. Llega ya a las 6:05 en Canarias. ¡Vámonos!
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena que se nos ha acabado el tiempo! Ya no nos da para más. 2 horas que hemos exprimido con los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero los últimos días. Ya saben ustedes que si los quieren escuchar al completo, porque aquí solo damos una pincelada, los tienen todos en nuestra web, en OndaCero.es. Ahí tienen los podcasts con los programas completos, los mejores momentos, las entrevistas. Todos los audios que deseen volver a escuchar están en la web y también, si prefieren, pueden descargarse la aplicación a su teléfono móvil o a su tablet totalmente gratis y llevarnos allá donde quiera que vayan. Dicho esto, solamente me queda decirles que pasen una feliz semana, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias y que nos despedimos, como siempre, con los gazapos de Julia en la Onda. ¡Adiós!
Entonces, ¿por qué lo hace?
¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
Lo hace porque es tal su inseguridad y tal el miedo que tiene. ¿De qué? No Sánchez,
porque no, él no teme a Sánchez.
Es como que fuera la garganta del diablo.
Porque no, él no teme a Sánchez.
Magnífico día para un exorcismo.
Pero que los otros dos, los jóvenes cachorros deseosos de...
¡Yo te expulso, espíritu!
De juego y tal, que se lo merienden. O sea, es tal el terror que tiene que por eso no va.
No será necesario sacar el móvil, buscar las opciones, apagarlo y demás. Se desactivará este sonido, o sea, esta opción.
¡Oh!
Y voy al somos ya.
Eso es verdad.
Ah, me está mirando Juan. Jolín. Ah, me está mirando Juan. Joder.
Yo tengo miedo.
Hay que ver, Juan. Bueno, pues una vez...
Cada vez te enfangas más, yo no es por nada.
¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor.
Es que me va mirando y...
¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta, cowboy.
Voy leyendo y lo veo aquí...
¿Y tú no te pareces mucho a una vaca?
No,
jajaja, no.
Vamos con los deportes, Esther Rodríguez.
Los Warriors establecen un nuevo récord de victorias consecutivas.
¿Qué ha dicho?
Los Warriors...
¿Qué es un guarro? Que se tira pedos.
Establecen un nuevo récord de...
Eructos en público.
Los Warriors...
En la punta de ataque con las ausencias ya comentadas de Shala y de Gervinho en el equipo de Andy García.
Te equivocas.
En el equipo de Andy García.
Sí, me he equivocado.
El equipo de Rudy García.
Un whisky a dormir.
Que explica la teoría de la relatividad con la que Alfred Einstein...
¿Cómo dice que se llama?
Alfred Einstein.
¡Hala!
Alfred Einstein.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En los supermercados ya no quedan huevos blancos a la venta.
Porque el blanco no vende.
Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 4.
Porque el blanco no vende. Así de claro. Comemos 135 huevos al día.
¿Qué dice, hippie colgado?
Comemos 135 huevos al día.
Si es que es un crack, yo le adoro.
Perdón.
Adiós.
No sé de qué se ríe usted.
135 huevos de media al año.
Ah, vale.
¿Eh? O sea que somos de huevo grande.
Eres un pinche huevón.
Y el moreno suele ser mayor de tamaño.
Mira mi huevo.
Y además, en esto de los huevos, el tamaño importa.
Con un par de huevos.
Bueno, Elisa Beni no es tan animalera como nosotros, pero bueno.
No, Elisa Beni es que ha tenido un desastre y estaba solucionando un desastre.
¿Qué te pasa?
¿Qué te ha pasado?
¡Conteste!
Pues mira,
doméstico.
Lo voy a contar porque ya sé que no se me ha incendiado la casa.
¡Qué susto me has dado!
Pero hasta que no lo he sabido estaba muy preocupada.
Pues, pobre señora.
Ah, pues que me he dejado unos huevos duros cociendo en el fuego y me he venido a 20 kilómetros de Madrid dejándolos puestos.
¡Ole, tócate los huevos!
¡Ostras!
Eso es terrible.
Durante ahora que acabo de descubrir que no se me incendió la casa, pues ya...
Las mujeres son tan tontas.
¡Qué horror!
Oh, ¡es horrible!
Pero Elisa, cuando te ocurre algo así, das media vuelta y te vuelves a casa.
Ya, pero
oye,
no,
ya.
Lo he intentado hacer.
La verdad, nunca había estado tan asustada.
Pero había un atasco.
La madre que me parió.
Imposible llegar a Madrid. Quiero decir con eso que no es porque sea poco perrera y no me haya fijado en el perro, ¿vale?
No, es que estabas tú solamente con los huevos.
¿Qué huevos?
Claro.
Toda una vida resumida en una frase.
Estaba con los huevos.
Y también dos huevos duros.
La esposa del explorador Robert Peary, un tío muy pirao.
No me lo puedo creer.
Robert Peary, un tío muy pirao.
Fuera de la sala. Bájenle a calabozo.
Una de las actrices fetiche de Cosette, Rinko Kikuchi, Kuchi. Y que las escenas de sexo no las esca... No.
¿Qué querrá decir?
No las esca...
Venga, valiente.
No las esca...
No puedo.
Escatima. No las escatima, exacto.
Sí, bailar de lejos no es bailar tampoco. Qué rápido es Quintanilla, ¿eh? Sí, qué tío. Es más rápido que el del bañador sin forro.
Lo has soltado ahí, ¿has visto?
¿Qué te hace tanta gracia?
Tiene el dedo suelto, ¿eh? ¿Lo tienes todo igual de suelto, Joan?
Pero tú estás loco, ¿qué te pasa?
Ay, maravilloso. Tú pícale, que luego el viernes...
Dolor. Veo mucho dolor.
Pero escúchame una cosa.
A estas alturas, o sea, yo con Quintanilla ya estoy en el barro. O sea, no me puede pegar más de lo que me pega.
No lo diga tan seguro.
Rosa, no me puede pegar más de lo que me pega.
Otra gran equivocación.
Con lo cual ya, ahora me aprovecho.
Te gusta, ¿eh?
A ti te claro, pones, vamos.
¡Oh, qué gusto!
He visto otra también con Felipe González.
Time goes by.
Sí.
Sí. Time goes by. Sí. Time goes by. Sí. Sí. Time goes by. Sí. Sí. Time goes by. Sí. Sí. Time goes by.
Y voy al solo ya.
Sí. Sí.
Y voy al solo.
A ti claro. Pones,
no me puede pegar más de lo que me pega.
Sí. 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 Sí.
Los guarros.
Explica la teoría de la relatividad
en los supermercados. Sí, sí.
Porque el blanco no vende. Somos de huevo grande.
Que me he dejado unos huevos duros.
Sí, sí.
Estaba con los huevos.
¡Ostras!
Estaba con los huevos.
Sí, sí. Tú pica, tú pica, tú pica, Lec.
¿Lo tienes todo igual de suelto, Joan?
Time goes by. Time goes by.
¿Lo tienes todo igual de suelto, Joan?
Pic, 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 pic. Pic, 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 pica, tú pica.
Yo con Quintanilla ya estoy en el barro.
Time goes by.
Estaba con el huevo.
Si somos de huevo grande.
Sí, sí.
¿Y qué somos?
Somos cretinos en el sentido más estricto de la palabra, ¿no?
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos un atajo de idiotas a veces.
Pues sí.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad con mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy.